A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle. Sea usted bienvenido a una emisión más Con la Ley en la Mano. Esperando, como siempre, que en esta particularmente usted pueda encontrar guía, orientación a la situación que usted tiene o, simple y sencillamente, la información que puede aprender, que nunca está de más. Uno nunca sabe en qué momento puede echar mano efectivamente de algunos de estos programas legales, en cuanto a información me refiero, por supuesto, para inclusive aconsejar o salir de la bronca, que yo espero que usted no tenga ninguna bronca legal. Gracias por acompañarnos y este equipo le saludamos también con muchísimo gusto. En los teléfonos está mi compañero César Preciado, también está Noemí. Los números se los recuerdo con mucho gusto, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Le pido, como siempre, por favor, que nos ayude a ayudarle en el sentido de redactar bien su mensaje, en este caso si es alguna situación que usted requiera de orientación del abogado que ya le estaré presentando en unos instantes más para entender bien la problemática y que de esa misma forma la respuesta sea adecuada a lo que usted necesita, no a lo que nosotros interpretamos que usted quiso decir. Es importante porque se trata de que usted se lleve una buena asesoría. Saludo también en el control de audio a mi compañero Gerardo Huerta. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y esta tarde, en este martes 18 de agosto de 2026, saludo con mucho gusto al licenciado Norberto Villanueva Leal. Él es juez octavo civil. Señor juez, ¿cómo está? Sea bienvenido, buenas tardes.
Bien, Mercedes, muchas gracias. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Aquí estamos, como siempre, tratando de aportar desde el mundo del derecho cualquier duda, cualquier comentario, cualquier idea que se tenga sobre temas de jurídicos de relevancia. Y es el caso del día de hoy que, si me lo permites y anunciarlo, vamos a platicar de un súper tema muy interesante que a menudo se confunde y es sobre el daño moral.
¿Se confunde con qué?
Más que confundirlo, la ciudadanía no conoce la entidad del daño moral. En muchas ocasiones consideran que es algo como religioso o alguna otra circunstancia. Y ahorita lo que trataremos de hacer es explicar cuándo una persona, cuándo un ciudadano puede acudir a los tribunales a reclamar el daño moral, que es una lesión a un interés de carácter extrapatrimonial, es decir, no tangible. El daño moral, para ir entrando en materia, es una lesión a tus sentimientos, a tu decoro, a tus creencias, a la reputación que de sí mismo tengan las personas o algunas circunstancias donde se afecta tu psique. Y en muchas veces la ciudadanía no sabe que puede acceder a diferentes mecanismos de protección legal. Claro, esto siempre lo haremos, como siempre te lo digo, en un lenguaje que no sea de abogañol, es decir, de abogados, de esos lenguaje farragoso, inentendible. Y obviamente, pues para mis compañeros y amigos abogados que me escuchan, pues que sepan también que este no es un programa técnico, sino un programa dirigido a la ciudadanía para que esto se entienda de la mejor manera, en un lenguaje que le denominamos como lenguaje cotidiano.
Exactamente, de eso se trata, que los radioescuchas, los que no somos abogados, por supuesto, lo podamos entender perfectamente bien. Pues vamos a la pausa entonces y al regreso estaremos ya abordando el tema. Les reitero, licenciado Norberto Villanueva Leal, juez octavo civil. El tema es daño moral. Ya volvemos. Ya regresamos entonces, ahora sí para que de manera más amplia, porque fue muy breve, por supuesto, la descripción de lo que el tema de hoy estará abordando el licenciado Norberto Villanueva Leal, que es el daño moral. Pero en sí, ¿qué es el daño moral? Ya para que lo podamos entender inclusive quizás con algunos ejemplos, que como bien lo refería usted, señor juez, pues es esa lesión, llamémosle de alguna manera, a nivel emocional, ¿no? Aquello que siento que impacta en mi moral, en mis emociones, en mi psique, pero qué cosas, o sea, y todas las que yo sienta que me lastiman podrían ser catalogadas necesariamente como daño moral.
Esa es una muy buena interrogante con la cual creo que podremos dar inicio a la charla, una charla muy breve y demás. A ver, desde el año 2011 en México las leyes cambiaron porque se potencializaron, se pusieron por arriba de todos los derechos humanos. Esta circunstancia generó que empezáramos a pensar más de la propiedad a las personas, a pensar también en cómo se repara integralmente un daño y a generar un nuevo fenómeno jurídico que se llama derecho de daños o anteriormente responsabilidad civil. Ok, ¿cuándo hay una responsabilidad civil? Cuando alguien comete un acto ilícito que le genera responsabilidad y en donde no hay un contrato. Vas a decir, a ver, explícamelo en un lenguaje ciudadano. Alguien, desgraciadamente, priva de la vida a otra persona y quedan sus familiares. ¿Los familiares se encuentran afectados directamente? La verdad es que no. Ellos no resintieron la lesión física que hizo que perdiera la vida a la persona. Pero sí resienten pues, que papá o mamá o el hermano ya no se encuentre con nosotros. Y son víctimas indirectas.
La parte emocional, ¿no?
La parte emocional, ¿sale? Alguien, desgraciadamente, por andar manejando en estado de ebriedad, comete un choque, genera un choque, y de ese choque la persona sale lesionada. Además de su lesión física, también se ve afectada en otro tipo de bienes que el derecho protege. ¿Cuáles bienes jurídicos protege el derecho? Te los voy a enunciar y voy a tratar de medio definirlos para que tú sepas cuándo te encuentras afectado por estos bienes jurídicos. Podemos hablar que hay daño moral cuando a alguien le genera o le afectan sus sentimientos, sus afectos, sus creencias, su decoro, su honor, su reputación, vida privada o la configuración que de sí misma o la opinión que tienen los demás. Ah, caray, ¿y qué? ¿Cuál es la diferencia entre cada concepto? Te voy a dar algunos. Por ejemplo, dice la Real Academia de la Lengua, ¿cuándo se te afectan tus sentimientos? Cuando tu estado afectivo es producido por una causa que te impresiona. ¿Cuándo se afectan tus creencias? Vamos a pensar, cuando una persona le rigen ciertas condiciones ciertos valores, morales, religiosos o filosóficos. ¿Cuándo se afecta tu decoro? Cuando alguien tacha tu honestidad. ¿Cuándo se afecta tu reputación? Cuando alguien afecta la consideración que de sí mismo tienen las personas. Entonces, en los ejemplos que te acabo de poner, si alguien priva de la vida a otra persona, hay víctimas indirectas que se ven afectados en sus sentimientos. ¿Por qué? Por la pérdida de un ser querido. Puede ser, obviamente te genera una afectación. Oye, si alguien anda publicando en redes sociales o en medios de información, información que es falsa, ¿te puede afectar tu decoro, tu reputación? La respuesta es sí. Oye, si alguien comete, o por andar en un estado de ebriedad o con actos de negligencia, operando, no sé, una máquina, o de pronto sin poner las medidas de protección idóneas y demás, ¿te puede afectar bienes que son de carácter extrapatrimonial, es decir, no son corpóreos, no los podemos ver? La respuesta es sí. Y cuando a ti alguien te afecta estos bienes jurídicos que no son patrimoniales y no son extrapatrimoniales, no los podemos ver. Descríbeme tú cómo son los sentimientos, cómo es el decoro, cómo es el honor, cómo es la reputación. No lo sabemos. Pero sí, lo que sí sabemos es que el derecho los prevé y los protege. Entonces, cuando existe una afectación en cualquiera de estos bienes, la ley o el derecho te da mecanismos para los efectos de poder reclamar la reparación de estos. ¿Cómo? Normalmente son con indemnizaciones económicas. Y te voy a poner un ejemplo. Una persona, que no es el caso, genera una nota en redes sociales negativa. Una mujer empieza, o un hombre empieza a decir cosas malas de cierta persona. Oye, es un bandido, o es una delincuente, o es una persona que hace actos impúdicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos actos son falsos. La persona únicamente se va a quedar, la persona afectada únicamente se va a quedar con el enojo. No, El derecho te permite ir a reclamar mediante acciones civiles esa afectación en tu honor, en tu reputación, en tus creencias, en tus sentimientos, que generó la diversa persona que llevó a cabo esas publicaciones. A eso es a lo que se refiere el daño moral.
Una pregunta, juez. Aquí precisamente estamos hablando de que una persona que comienza una difamación contra otra, por lo regular en las redes sociales eso se replica, se multiplica. Entonces, no sé, a veces se llega hasta a perder o a saber cuál es el origen. Pero si sabe usted cuál es el origen, de dónde salió, digamos, inicialmente esa difamación, ¿tiene usted como ofendido o ofendida, tiene que probar en aras de poder generar que esa persona que lo ha difamado le haga una reparación del daño?
La respuesta es, como buen abogado, depende. Ejemplo. La ley presume, ejemplo, si un ser querido pierde la vida, por regla general te va a doler, no necesitas demostrarlo. Uh-huh. Oye, esta persona, mediante un acto negligente, no sé, venía manejando en estado de ebriedad, perdió la vida a un familiar, y ese familiar era mi madre, mi padre, mi hermano. ¿Necesito probarlo? La respuesta es no, porque el derecho hace que presumas esa afectación. Pero, por ejemplo, alguien llega y dice, oye, Norberto es un tal por cual, pero Norberto no le afecta. Entonces, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no existe una afectación. Pero si esa expresión en contra de Norberto sí genera una afectación, sí tengo que probarlo. ¿Cómo? Con un dictamen psicológico en donde un psicólogo diga, oye, esta circunstancia generó en Norberto una crisis emocional, una circunstancia atinente a una depresión que imposibilitó que fuera a trabajar y demás. Eso es lo que se tiene que probar. Entonces, dependiendo del caso.
Y de la persona, más bien cómo lo tome, ¿no? Porque hay gente que dice, me vale que sigan diciendo.
Exactamente.
¿No? Y a lo mejor alguien dice, ay, qué bueno que mataron a mi mamá porque me quiero quedar con su lana. Hay gente muy desgraciada, no me diga que no.
Lo sabemos, sí, por regla general no es así. Y esto me lleva a decirte qué es lo que necesitas demostrar cuando tú vas con tu abogado, un abogado profesional, de muchos expertos de los que nos escuchan el día de hoy, que se dedica al ejercicio del litigio. ¿Qué tienes que probar en un juicio? Tres cosas. Uno, que el acto sea ilícito, que tú sufras un daño y que entre el acto ilícito y el daño haya una conexión. Habiendo demostrado esas tres cosas, tú ya tendrás una condena a tu favor donde se digan, fulanito de tal demostró su acción de daño moral y por tanto se condena a su tanito de tal a una indemnización por determinado monto. El monto de la indemnización depende de muchísimos factores. A ver, te voy a dar ejemplos de este tema. Mira, ejemplo, alguien llegó y me afectó, me generó tuve un accidente automovilístico porque esa persona se encontraba mal. Y ese accidente automovilístico generó en mí, no sé, se incendió el vehículo y desgraciadamente tuve quemaduras de determinado grado. ¿Tengo una afectación de carácter extrapatrimonial? Sí, en mi configuración de mi persona, ¿sí? En mis sentimientos me va a afectar. Esta circunstancia generó algo más, aparte de mi afectación física y psíquica, la respuesta es sí, me generó consecuencias patrimoniales. Yo no pude ir a trabajar a determinado tiempo. A la inversa, las cosas patrimoniales, las cosas tangibles también pueden generar afectaciones extrapatrimoniales, la respuesta es sí. Imagínate que yo contrato a una empresa para que planee, no sé, mi viaje de luna de miel, ¿sale? Y esa agencia me cancela de manera indebida el viaje. Yo me deprimo y porque tuve mi sueño dorado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso puede generar responsabilidad? La respuesta es sí, en sentido afirmativo. Entonces, ¿al qué quiero aterrizar el tema? A que el daño moral es algo, es un vehículo, es una previsión que tiene el derecho, que protege bienes que son intangibles como los que hemos enunciado ya bastantes ocasiones en este momento. Y que para cuando alguien comete un acto ilícito y este le genera un daño, la ley te permite mecanismos para reclamar su reparación. Su reparación no es exclusivamente económica, ¿sí? Sino también de otras especies. Como por ejemplo, mira, vamos a volver al tema de la cancelación de mi luna de miel. La persona que con la que contraté, desgraciadamente, bueno, acaba de llegarme un caso, una wedding planner. Una wedding planner de pronto llega, le dice a la pareja de novios, ¿saben qué? Van a tener la boda de ensueño, etcétera, etcétera, vamos a hacer esta programación y demás. Desgraciadamente ella es negligente, no toma las medidas correspondientes, no está supervisando, no se cercioró de que las estructuras que colocaron en la boda fueran correctas, etcétera. Y de pronto, ¡pum!, hay un accidente, se caen las estructuras, lastiman a las personas y demás. ¿Hay una afectación de carácter económico? La respuesta es sí, todo el dinero que yo le invertí al tema de la boda, me lo tienen que restituir. Pero además, viste frustrado tu sueño, tu proyecto de vida, porque tus sentimientos se vieron afectados, tu decoro y el de terceras personas. Imagínate que ahí estaba tu tío y que desgraciadamente generó ahí una afectación. Y esas circunstancias, también el derecho las sanciona y mediante esta acción de daño moral se pueden reclamar para que la persona responsable te repare en la afectación. ¿Cómo te reparan en la afectación? Buscando el status quo. ¿Qué es esto? Buscar de la mejor manera encontrarte en la situación que te encontrabas antes del acto ilícito. ¿Cómo se hace esto a través del derecho? Con cuatro medidas. Medidas de restitución, medidas de compensación, medidas de rehabilitación y satisfacción. Ejemplo. Muchas ocasiones las personas, no sé, son despedidas de su empleo por un chisme de la empresa, ¿sí? Resulta que la persona demuestra que eso fue una mentira, ¿sí? No robó lo que dicen que robó, no generó
lo que fuera.
Ah, bueno, tú puedes reclamar mediante la acción de daño moral una medida de restitución, restitúyeme del empleo. Y eso es factible si el empleador fue el responsable. Oye, tengo una afectación de carácter moral. ¿Por qué? Porque alguien, no sé, afectó mi integridad corpórea. Me cortó la cara, quemó alguna extremidad, sufrí una amputación, etcétera, etcétera. En la medida de lo posible, si yo sufro depresión por eso. Entonces, ¿cómo puedo reintegrar mi salud al status quo que se encontraba antes del acto ilícito? Pues a lo mejor con ayuda psicológica, a lo mejor generando alguna condición de rehabilitación física.
Una cirugía,
etcétera, etcétera.
A ver, ahí por ejemplo, si la persona, literal así, se lo voy a decir, viviera de su cara porque es un modelo o una modelo, ¿le tendrían a lo mejor que resarcir con mayor, de lo que usted decía, pues habría que ver cómo se restituye, cómo se hace la reparación del daño? ¿Sería mucho mayor si es que se comprueba, yo soy modelo, me hicieron una cortada en la cara, ya no me van a contratar?
Por supuesto que sí. A ver, yo siempre lo pongo como ejemplo. Uh-huh. A ver, no es lo mismo que a Norberto le pase algo en su rostro a que le pase a un artista, no sé, Alejandro Fernández, ¿sí? Obviamente, pues, que es un hombre que es un espectáculo, que es una persona con fama pública y demás. No es lo mismo que a alguien lo ofendan, que está en una vida privada y demás, a que ofendan a una gran modelo que se encuentre, un artista de cine, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Bueno, porque finalmente ellos sí viven de esa imagen, y obviamente la pérdida que tienen ellos sobre esa imagen es que el derecho sabe que eso le genera mayor pérdida. Entonces, dependiendo mucho de las circunstancias y de la persona, es el monto de la indemnización o de la reparación que se tiene que realizar.
Pues déjame preguntarle algo. Es que, por ejemplo, ahorita que habla de las personas que son conocidas, los artistas, en fin, políticos inclusive, vemos cómo en redes sociales los ataques son permanentes, son persistentes. Yo siento que se la vivirían demandando por daño moral. Quienes tengan la autoridad moral.
Claro, nada más, ojo.
Pero, o sea, ¿no?
O sea, la respuesta es sí. Pero ahí la ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha delineado tres cosas. Uh-huh. Uno, cuando son personas con proyección pública, las personas que tengan, son privados, pero con cierta proyección, y las personas privadas. Ejemplo.
O sea, hay división entonces.
Sí, claro. Ejemplo. Los servidores públicos estamos al escrutinio de todas las personas. ¿Por qué? Porque en una democracia todo el mundo tiene derecho a saber cómo vive su diputado, el senador, el gobernador, etcétera. Entonces ellos deben de aceptar, ¿sí?, que haya más incursión en su vida, que sean el escrutinio, que sean más analizados públicamente. Luego, hay personajes privados con proyección pública, es decir, aquellos que decidieron por sus propios actos ponerse en el escaparate público. Ejemplo, los influencers. Uh-huh. O las personas, no sé, aquí tenemos visita de lujo, personas privadas que no han hecho absolutamente nada para los efectos de poder llevar a cabo o de exhibir su vida pública. Entonces, así las cosas, el derecho establece más o menos qué intensidad puedes tú analizar la vida de las personas, dependiendo de esta clasificación. Ok, pasando esa clasificación, tienes que encontrar que el acto sea ilícito. Es decir, lo que sí tienes que probar es que la noticia sea una mentira. Y si esa noticia se hizo a través de una mentira con el ánimo de dañar, la ley te permite mecanismos, como es esta acción de daño moral, para que se te indemnice. E insisto, la indemnización no es la única manera en que te reparen. Te van a dar una indemnización que va a cuantificar el juez, ese es un verdadero problema. Y además puedes acceder a otros mecanismos como los que te estoy diciendo, medidas de compensación, rehabilitación, satisfacción. Ejemplo, muchas ocasiones pasa en medios periodísticos, las personas que ejercen, entre comillas, el periodismo de manera poco ética, muchas ocasiones no les importa, y en las palestras públicas, en los diarios que hoy ya son virtuales o digitales, etcétera, etcétera, de pronto reciben estipendios económicos por estar dañando a las personas, ¿no? La clásica guerra sucia entre políticos y otros personajes. Ok, si tú en el ejercicio periodístico se advierte que lo hiciste con la, se llama malicia efectiva, la mala intención de únicamente dañar, la ley protege a esa persona contra los ataques que se basan en mentiras, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el derecho no permite, en general, que las personas dañen a otras sin que tengan una responsabilidad. Y a esto nos limitamos en el daño moral. Obviamente, esta circunstancia tiene muchísimos sesgos. Este tema tiene muchísimos tópicos interesantes que ahorita quisiera platicar contigo.
Bueno, vamos a hacer la pausa, y yo también tengo por aquí una situación para preguntarle si esto caería en lo que es un daño moral. Es una nota, por cierto, del día de hoy. Vamos a hacer entonces el corte comercial y luego también, por supuesto, estaremos ya leyendo la participación de nuestra audiencia. Volvemos. Ya estamos de regreso. Hoy nos acompaña el licenciado Norberto Villanueva Leal, juez octavo civil. Estamos hablando sobre daño moral. De hecho, le quería preguntar, señor juez, si la discriminación entraría también en el tema del daño moral. Y le comentaba yo de una nota que inclusive ya estaremos, de hecho, abordando en el siguiente espacio informativo, Metrópoli al Día, donde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos señala que ha registrado 21 quejas de adultos mayores por presunta discriminación. Entre estas, ellos argumentan dificultades para obtener información en dependencias públicas y el desabasto de medicamentos son las más recurrentes, pero sobre todo que cuando van o se acercan a alguna dependencia pública a pedir alguna información, prácticamente los tratan como tontos, o los corren, o señora, tráigase a su hijo, ¿no? Para si la persona pregunta una o dos veces, tráigase a alguien para que yo le explique y luego ya esa persona le explique a usted. O sea, esa falta de paciencia o ese maltrato, ¿no?, es que ellos se van y se quejan como discriminación, ¿puede ser un daño moral también? ¿Lo podemos catalogar como daño moral? Porque pues las personas, si van a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es porque, pues no fue porque se sintieron bien cuando fueron a esas dependencias y se sintieron maltratados.
Sí.
La respuesta es sí puede darse bajo varias aristas. La primera de ellas es, uno, la Constitución, este libro supremo que tenemos y que nos dota de derechos humanos, más los tratados internacionales, prohíbe expresamente toda discriminación basada en determinadas circunstancias, creencias, edad, sexo, etcétera, etcétera, condición social, etcétera. Entonces, si la persona se encuentra diferenciada por virtud de su edad de una manera injustificada, ahí se da la discriminación por razón de la edad, ¿sí? Uh-huh. Ok, ahora, para el caso que tú me planteas, también tenemos nosotros leyes que nos obligan a los servidores públicos a actuar de determinada manera. La Ley de Servidores Públicos, que trae un empate que se llama la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos. Y ahí se encuentra que el servicio público tiene que realizarse con determinadas cualidades. Excelencia, capacidad, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en muchas ocasiones? Las instituciones están colapsadas. Todas. ¿Por qué? Porque obviamente es una gran demanda que existe en México, la justicia, la seguridad social, el acceso a determinados beneficios. Es más, lo vemos incluso hasta en los servicios públicos. ¿Son deficientes? La respuesta es sí. ¿Por qué razón? Por nuestros niveles económicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto no exime al cumplimiento de las obligaciones que tenemos como servidores públicos. Entonces, si alguien es discriminado por razón de la edad, ¿puede acceder al daño moral? La respuesta es sí. Pero esto no se ventila ante tribunales civiles. Se ventila ante otros tribunales que son de servidores públicos o administrativos, dependiendo del caso. Pero sí, eventualmente sí puede generar daño moral. ¿Cuál es el problema? Que en muchas ocasiones de pronto sale un poquito más caro es más costoso, más complicado el acceso por determinadas circunstancias. Pero bueno, hay defensorías públicas que pueden hacerlo. O incluso hay colectivos de personas que se organizan para los efectos de evitar o erradicar la discriminación y demás, y ellos pueden ser vehículos idóneos para poder acceder a este tipo de indemnizaciones, y dependiendo de quién la cause, ¿no? Si son particulares, es daño moral ante tribunales civiles; si son instituciones públicas, puede ser ante tribunales especializados en esa materia.
Bueno, déjeme ir con participación de la audiencia, por favor, juez. Aquí tenemos a Jorge González, dice, ¿pueden recomendarme un abogado sobre terrenos ejidales? No sé qué especialista sea o rama del derecho.
Sí, un abogado experto en derecho agrario. Yo tengo el gusto de conocer al exdirector de la Universidad Panamericana, el doctor Isaías Rivera. Creo que él es un gran experto en el tema. Búscalo en internet. Tiene sus oficinas aquí muy cerquita en la Avenida México. No te puedo dar su número particular.
El nombre, otra vez.
El doctor Isaías Rivera.
Isaías Rivera.
Es doctor en derecho, ¿eh? No van a pensar que lo estoy mandando con un especialista en la medicina.
Sí, no. Sí, así lo entendí. Sí. Dice, buena tarde. Saludando a Eugenia Loreto y preguntando. Disculpen, si lo que quiero preguntar no va con el tema que están tratando. Quiero saber si una casa que tiene crédito Infonavit actualmente puede ser donada en este momento. ¿Dónde puedo tener mayor información?
La respuesta es sí, sí puede transmitirla. Sin embargo, el gravamen o la hipoteca que recae en el mismo sigue a favor del Infonavit. Y en caso de que el Infonavit se percate de ello, puede vencer anticipadamente el plazo que usted tiene para pagar.
Soy la señora Mora. Estoy vendiendo una propiedad y resulta que un documento en su momento no fue entregado a la dependencia. Pero resulta que el notario ya murió. ¿Ahí quién va a resolver ese problema? Gracias.
El Archivo de Instrumentos Públicos es la institución encargada de resguardar todos los documentos que un notario tiene o tuvo hasta antes de su fallecimiento. Asesórese con un abogado y a lo mejor la respuesta puede estar en esa dependencia.
Les comento, mi nombre es Emiliana Ayala Barragán. Tengo 5 hijos de edades 10, 8, 6, 4 y 3. Somos de Uruapan, Michoacán. Llegué a Guadalajara por una propuesta de trabajo y al llegar aquí a Jalisco me di cuenta que fue un engaño. Y pues renté un cuarto y a los 8 días de haberlo rentado me echaron para afuera y nos tuvimos que pasar días en la calle pasando hambre hasta que me metí a un lugar privado que estaba solo. Ahí duré 10 días hasta que alguien dio parte al DIF y nos resguardaron desde el 7 de julio al 16 de julio. Y pues debido a la discriminación que se me hacía, me vi obligada a salir del lugar el día 16 de julio. Estamos separados mis hijos y yo. Y me dijo la licenciada que trabajará, ah, no, que trabajara y rentara un departamento y que lo amueblara para que me puedan regresar a mis hijos que hoy se encuentran en la casa Hogar Cabañas y solo los he podido ver dos veces. Y yo no quiero vivir aquí en Jalisco, yo lo único que quiero es tener a mis hijos conmigo y regresarme a Michoacán. Y la verdad me siento con mucha desesperación y angustia al saber cómo están mis hijos porque ellos también quieren estar con su madre. ¿Cómo le puedo hacer para que me den a mis hijos e irme de Guadalajara?
Híjole, es un tema con bastantes aristas. La verdad es que creo que aquí el Estado está actuando de una manera protectora hacia los menores. Finalmente entiendo la situación tan apremiante que se ve la persona y que fue víctima de ciertas personas también con pocos escrúpulos. Sin embargo, creo que la sugerencia que le hacen en este momento de tratar de generar sus condiciones económicas factibles para que estén sus hijos a su lado es la mejor recomendación que se puede tener, y mientras tanto pues el hogar, la casa hogar, se ocupará pues de su salud, su alimentación, su resguardo, y bueno, pues esperemos que esto pronto se alivie.
Pero a ver, juez, ¿no le están realmente presionando a que si ella se quiere regresar a su lugar de origen donde tiene su casa, o sea, quedarse aquí?
Bueno, ahí no te lo dice exactamente la nota, pero o el mensaje, pero lo que sí estamos viendo es que antes de que los niños se fueran al albergue, parece que estaban así como una situación de exposición. Entonces eso es lo que estamos... Hay que entender algo. En México no hay nada ni nadie encima de los niños y adolescentes, y precisamente el Estado tiene la obligación de velar por esto. A veces, en ocasiones, en contra incluso de los propios intereses de los padres, con todo respeto. Y entiendo la circunstancia de la señorita, pero si en ese momento está en una circunstancia apremiante y que no tenía ni posibilidad de darles techo, comida y demás, el Estado entra a proteger a los niños. Ya cuando su condición se regule, creo que ya pueden darse la entrega de los propios chiquillos. Mientras tanto, pues tendrán que la obligación del Estado de resguardar a los mismos.
¿Cabría un abogado, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara?
Puede ser los bufetes jurídicos asistenciales de la Universidad de Guadalajara, y otras unidades jurídicas que puedan estar ahí.
El presidente del condominio ya tiene 10 años en el cargo. Además, también es el administrador. En todo ese tiempo no ha convocado asamblea ordinaria, pero cada año aumenta las cuotas de mantenimiento a su arbitrio. Cuando se le pide cuenta sobre su administración, amedrenta, insulta o amenaza a los condominios. ¿Está incurriendo en alguna responsabilidad civil?
La respuesta es, depende. ¿Por qué razón? Porque los condominios son personas jurídicas, es decir, son, digamos, como unas especies, le voy a decir así, entre comillas, como unas especies de empresas. El órgano máximo de un condominio es la asamblea. La asamblea puede ser convocada por la mayoría de los condominios o una parte de ellos, y si se niegan a llevarla a cabo, puede acudir a través de un abogado ante un juez civil, como su servidor, en el cual recibiremos su demanda y ordenaremos que se lleve a cabo la asamblea para los efectos de que se haga la rendición de cuentas y obviamente se determine lo que la mayoría establezca con relación al monto de las aportaciones para seguir aportando ahí en el condominio para los temas comunes.
Nadie tendría que ser lastimado de ninguna forma, pero si para que te regrese la autoridad un auto que te robaron es todo un suplicio, ya me estoy imaginando todo el drama por el que hay que pasar para demostrar que fui dañado moralmente. Yo no creo en la justicia moral. Mejor me hago bolita y me pongo a llorar hasta que el dolor se me pase. Soy Juan Calderón y les mando un saludo.
Don Juan, mire, yo sí difiero un poquito de su amable opinión. No estamos hablando de una justicia moral, precisamente por eso lo decía. Hay una frase muy simpática de Juan N. Santos, era un político, gobernador de San Luis, que decía que la moral es un árbol que da moras, y esto genera la hilaridad, como es un absurdo. A ver, lo que yo le decía es que el derecho, a través de los tribunales, sí protege afectaciones de carácter extrapatrimonial. Cuando alguien le afecta su reputación, creencia, decoro, etcétera, etcétera, todo lo que hemos venido hablando, usted puede acudir a los tribunales con un buen abogado y en verdad. Hay un caso paradigmático en México donde una empresa hotelera tuvo que resarcir económicamente por 30 millones de pesos a una familia que desgraciadamente sufrió la pérdida de la vida de un hijo por negligencia de la empresa hotelera en un lago artificial que estaba electrificado por eso, por una gran negligencia de la empresa hotelera. Y eso, materialmente, si sirvió en México, generó un gran precedente, desarrolló el daño moral, y bueno, pues esto no es para echarse bolita. Yo creo que no los estoy llamando a que cualquier persona venga a buscar dinero detrás de esto. Lo que sí les estoy llamando es que hagan valer sus derechos, a que prime la ley y que obviamente la gente que se ve afectado en cualquier este tipo de circunstancias podamos llevarlo a cabo. Ejemplo, muchas veces se da en delitos, y ese es algo que no quería dejar en el tintero. Muchas veces en sede penal, ante jueces penales, es la condena a la persona que comete el delito, la famosa reparación del daño. Pero a veces pueden ustedes acudir a otra instancia, que son tribunales civiles, a reclamar eso, que es la reparación del daño moral por la pérdida de seres queridos o por la afectación que en sí mismos sufrieron por lo que les dije, ¿no? Quemaduras, amputación, actos negligentes, etcétera, etcétera. Entonces, tomen nota de ello, insisto, no solamente es para acceder a temas económicos, pueden pedir ayuda psicológica, medidas de rehabilitación, medidas de compensación, etcétera, etcétera. Y todo esto se sustenta en el derecho.
Una última antes de ir a la pausa. La ley protege de daño moral a los profesores de educación primaria contra denuncias falsas de los estudiantes, pregunta José Jiménez.
Sí, la respuesta es sí, es certera. Hay que demostrarlo, ahorita lo decíamos fuera del aire. Las denuncias falsas o apoyadas en hechos falsos sí generan responsabilidad para la persona que lo realiza. El derecho no es un juego. Las autoridades tampoco son un juego. Las autoridades estamos para hacer cumplir la ley y precisamente nadie puede abusar del mismo. Entonces sí le doy la sugerencia de que la presente.
Vamos al corte y regresamos para despedir el programa. Regresamos y vamos con más preguntas. Espero que el tiempo nos alcance porque vaya que nos llegaron bastantes, señor juez. Así es de que procedo. Licenciado, mi nombre es Jorge Jiménez, con una duda. Fui heredero de los bienes de una tía, la cual falleció hace 4 años. Ella estuvo casada. Su cónyuge ya tenía 5 hijos mayores de edad, más con ella no creó ninguna descendencia. En octubre del año pasado recibí una llamada de un abogado comentándome que el señor, esposo de mi tía, había fallecido y que querían hablar conmigo proponiéndome comprar mis derechos hereditarios, firmando un contrato de cesión de derechos para poder comparecerlo dentro del juicio sucesorio a efectos de que se lo pudieran adjudicar. Me ofrecían en ese entonces un 20% del valor del bien. A la fecha ya no se han comunicado conmigo. Preguntando en juzgado me comentaron que hasta marzo de este año hicieron cambio de abogado y se designó un nuevo albacea. Mi pregunta es, ¿tengo derecho a lo que propusieron aún sin ser hijo y solo por el hecho de ser heredero de sus bienes? Ellos pudieron omitir eso en el proceso, espero haberme dado a entender. Saludos.
Sí, se dio a entender de una manera muy, muy atinada y les digo, en materia de sucesiones, la persona que fallece, que normalmente se le llama el de cuyus, y quiere decir el de cuya sucesión se trata, tiene la voluntad de disponer de sus bienes para después de su muerte. Su servidor, no quiero dejárselos a mi familia y prefiero dejárselos a mi mejor amigo, mediante un testamento, esa es la voluntad que debe de primar. Obviamente, si la persona que era su familiar así lo decidió, usted, precisamente por ese testamento que tiene usted sus derechos hereditarios, incluso sin ser familia. Entonces, le pido también que se asesore de un buen abogado para los efectos de que usted sepa cuál es el interés económico por esos derechos hereditarios que le dejaron en su testamento y, pues bueno, pueda acceder o hacer efectivo ese derecho a la sucesión.
Anónima, yo cuando fui niña me violaron más de 50 veces por alguien mayor, quedé traumada y me dijeron que ya no tenía caso hacer nada, porque ya tenía mucho tiempo. Escuchando lo que escucho, ¿se puede hacer algo?
Híjole, esta es una nota muy, muy fuerte, muy complicada, yo creo que habría que tener un contexto mayor. La verdad, hay delitos que no prescriben bastante tiempo. hay acciones que se empiezan a correr los términos o los plazos, mejor dicho, después de que conoces el daño en su totalidad. Probablemente si exista necesitaremos más contexto. Yo sí le sugeriría que se acercara a un buen especialista en derecho familiar, y la verdad es que su situación es bastante, bastante cuidadosa, pero bueno, todo depende de los antecedentes que haya en el mismo.
Agustín Barbosa, los que trabajamos en plataformas Uber, Didi, si alguien nos choca, siendo nuestra herramienta de trabajo, ¿podemos también cobrar el daño aparte del choque por los días que dejamos de trabajar?
Sí, a condición de que la persona que haya generado el acto dañoso haya actuado con imprudencia, negligencia, irresponsabilidad, etcétera, etcétera. Si es un mero accidente, o sea, fallaron los frenos del vehículo que te tocó, pues no hay un acto ilícito. Pero si la persona era negligente, venía en estado de ebriedad y demás, te generó precisamente el daño material a tu vehículo y además tuviste una pérdida del empleo en tus ingresos. Eso se llaman daños, y puedes reclamarlo. Y si además, por así decirlo, tuviste una lesión en tu afectación extrapatrimonial, con los bienes que hemos establecido, y hay forma de demostrarlo a través de dictámenes de psicólogos, también puedes reclamar una indemnización económica.
Hola, de lo que tenemos callo los jubilados en todas las dependencias, no digamos en el seguro, es que nos tratan como tontos y no son empáticos con nuestra lentitud. Saludos, nos dice la señora Isi. Buenas tardes. Preguntarle al licenciado, ¿se requieren peritajes cuando sabes que hay un tercero que te generó daño moral a través de una persona y a través de las redes sociales? Porque yo sí supe el origen y la imputada ya pagó, ya cumplió la sentencia. Pero esta fue tan pobre que ni siquiera cubrió los honorarios al psicólogo por mis terapias. Por eso me la pienso para demandar a este tercero por los gastos que me generaría. Y a la imputada nunca la juez la cuestionó sobre el origen de sus ofensas al suscrito. Y de veras que la impunidad duele. Aprecio mucho la orientación que me brinde el licenciado. Si me pudiera orientar qué artículos puedo invocar para denunciar la intervención de este tercero, que mediante la impronta mental y alienación lanzó con todo a mi hija contra mi persona. C. José Reynoso.
Es un tema con bastantes también contexto y aristas. Mire, lo que por lo pronto yo le puedo contestar es que si usted ya tiene una sentencia penal en donde la persona que alude le causó un daño fue condenada, tiene otros mecanismos, que es en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. La Comisión Estatal de Atención a Víctimas tiene un fondo económico donde se le puede dar una indemnización, y precisamente para poder acceder a ella, uno de los requisitos es tener una sentencia condenatoria. Yo le invito a que se acerque a esta institución y creo que puede tener ahí alguna opción para resarcir quizá las pérdidas económicas que ha sufrido como consecuencia de esto.
Anónimo, una duda. En el caso de que mi vecino todo el tiempo se dedica a lavar, raser llenas de lodo cerca de mi casa. No sé qué quiso escribir así, ahí. Ensucia toda la calle de lodo y pareciera que lo hace a propósito. Porque ya le dije que no me gusta que me aviente la suciedad, porque él sabe que no me gusta que me ensucie mi espacio. Y él alega que la calle no es de nadie y él puede hacerlo porque se dedica a eso. Pero no acondiciona su negocio para eso. La pregunta, ¿lo puedo demandar por daño moral?
Depende del caso. Si esto ya existe, si el material que alude usted, que le es arrojado, le generó alguna afectación a su salud y se encuentra demostrado, la respuesta es sí. Sí podría demandar por la afectación a su salud, con independencia de que las autoridades municipales tienen la obligación de las labores de supervisión, y usted creo que puede presentar una queja cuando las personas estén operando en el espacio público sin ningún tipo de autorización.
Mi papá se unió libre con una señora, casi 19 años. Ella lo dejó después de ese tiempo. Estuvo fuerte durante 3 meses. Vivió con otro señor y al cuarto mes regresó con mi papá. Un mes después de ese retorno falleció mi papá. Él tenía una propiedad a nombre de él. Somos 3 hermanos. ¿Qué derecho tiene la señora sobre ese inmueble?
Depende de 3 cosas. Si hubo un matrimonio, si hubo un concubinato o si hubo otra cosa que se llama posesión de estado. Es decir, si la persona literalmente fue al registro civil y se casó, si la persona con la que estuvo estuvo durante 3 o 5 años o tuvieron hijos, o sin tener hijos generaron esta circunstancia de parecer pareja. Entonces, la ley sí le da ciertos derechos hereditarios. Esto hay que consultarlo también de una manera más específica con un especialista.
Mi mamá y hermana murieron y no dejaron testamento. He tratado de tomarlos en cuenta a la familia de mi hermana para hacer juicio intestamentario de la mejor manera. No contestan llamadas y el juicio se va a hacer por un costo más caro. Aparte dicen que yo los voy a robar y hacer las cosas a mi favor. Es muy desgastante. Sería bueno que se les cobrara una multa. Bueno. Buenas tardes. Presté mi crédito a un amigo de una tienda departamental para pagar en abonos. Sacamos una moto, pero mi amigo ya me quedó mal con 5 abonos y yo estoy pagando los abonos para cuidar mi crédito. Le pedí que mejor me regrese la moto. La persona dijo que sí, pero que le regresara los abonos que ya he dado, que son como 6,000. Ayer dijo que podíamos recoger la moto y cuando fuimos no salió. No contesta el teléfono y no da la cara. ¿Dónde podemos pedir asesoría?
La verdad de las cosas es que jurídicamente usted es el responsable y el único responsable por andar prestando la firma o el crédito. Mi sugerencia es que no lo hagan, francamente, porque luego pasan este tipo de vericuetos o circunstancias. Yo lo veo muy difícil, pero bueno, el consejo que les doy a toda la ciudadanía es esto: no anden de prestanombres, de obligaciones ajenas, porque precisamente este tipo de circunstancias tan penosas ocurren.
María de la Luz López, renté un local hace más de 3 años. La persona nunca ha abierto ese local, o sea, no lo trabaja, pero sí paga renta. Y ya le dije que lo desocupe, a lo cual se niega. Y me dice que en 15 días abre, pero pasa un año y no lo abre. Mi pregunta es si ese es un motivo para ya no renovar contrato.
Dependiendo del contrato. Primero hay que ver el plazo que se estableció en el contrato. Si el plazo se estableció en el contrato y la persona le paga las rentas y usted no puso como condición el abrir el negocio en determinado tiempo, bueno, pues ahora sí que mientras ella se esté dentro del plazo pactado y pague su renta, usted no podría hacer nada contra de ella. Pero si en el contrato se estableció esa circunstancia, es decir, que no se abra, pues obviamente podrá demandar la rescisión de esa relación de arrendamiento.
Gracias a don Gerardo Jiménez y a otra persona de la audiencia que me dicen que los racers son como cuatrimotos, pero más grandes. Bueno.
Ah, pues se escribió mal, por eso ya me queda claro que el negocio de que venta al lado es el lavado de racers. Tendría acción, pero principalmente las autoridades tienen que supervisar esa labor si lo hace en la calle y de manera cotidiana.
Licenciado Norberto Villanueva Leal, muchas gracias por su presencia esta ocasión.
Muchísimas gracias, como siempre, en un tema que a todos nos llama la atención y que obviamente le invito a la ciudadanía a explorar. Muchas gracias.
Y a usted también, gracias por su confianza. Hasta la próxima emisión.